suena la sintonía de Seguimos Siendo Cómplices. Irache Celis, egunon.
Egunon.
¿Qué tal?
Bien. ¿Has visto qué bien rodeada?
Sí, sí, ya he dicho,
qué
¿eh?
De gente. Te acabo de llenar de nuevo el estudio en un pispás.
Aquí hay un tráfico esta mañana en este estudio, cosa que
estoy
nos
por
encanta,
poner
¿eh?
Un semáforo en la entrada. Todos sí. Andarán.
Bueno, no sé si necesitamos tanto, porque además todo el mundo sabe llegar aquí, sabe dónde sentarse. Así que cada uno ya viene, ¿verdad?, con las normas aprendidas desde casa. Igno Vázquez hoy va a presentar justo esta misma tarde la segunda edición de Crowdsas, una iniciativa de financiación colectiva para proyectos innovadores que tienen que ayudar a mejorar la salud y la calidad de vida de la población en Euskadi.
Sí, podemos tener en cuenta que los proyectos de crowdfunding mueven cerca de 750 millones de euros anuales. Estamos hablando de una cifra astronómica solo en Europa. O sea que si nos cogemos todo el mapa mundi,
ya le damos la vuelta.
Tú, lo que sería al final es un modo alternativo de financiación que sigue dando muy buenos resultados e imaginamos que por eso Innovasque vuelve a apostar y además tan solo unos meses después de haber finalizado la primera convocatoria por esa modalidad.
Carolina Rubio es directora de programas de Innovasque, que está aquí en el estudio. ¿Qué tal?
Muy
buenos
bien.
Días.
Buenos días.
Enseguida saludamos al resto de invitados, pero antes sí que me gustaría preguntarte que tal vez esto del crowdfunding lo hemos visto en muchos casos en los que había una dificultad para conseguir los fondos y había que recurrir a esto de la financiación colectiva. Pero yo creo que también lleva impresa una filosofía, ¿no? Que es la de que los proyectos puedan salir con la ayuda de un montón de personas, que cada una ponga la parte que quiera, la cantidad que quiera, más o menos pequeña, más o menos grande, y que de esa manera se pueda sacar adelante un proyecto que es más colectivo. No sé si esa filosofía la tenéis vosotros también
en
mente.
Sin duda, esa es la filosofía. Nosotros pensamos además que bueno, pues en entorno de la salud nos encontramos con retos muy complejos que no dependen únicamente del sistema sanitario, que son retos en los que las personas y agentes tradicionalmente no sanitarios tienen mucho que aportar. Uh-huh. Y bueno, pues cuando más personas se involucren en este tema, tanto mejor, por muy poquito que sea.
Habéis decidido situar la salud como fuente de competitividad para Euskadi.
Efectivamente, fuente de competitividad y fuente de felicidad también.
¡Ay, qué bonito esto!
Con lo cual, bueno, son objetivos sociales y económicos y actuamos de, con y para la persona y organizaciones económicas y sociales, obviamente.
Hoy, como decimos, arranca esa fase de presentación de los proyectos para esta segunda temporada y se va a prolongar hasta el 11 de abril. Y me imagino que, como todo en la vida, pues habrá una serie de requisitos, es decir, habrá que cumplir una serie de características, ¿no?
Eso es. ¿Cuáles bueno, son? Tienen que ser proyectos, como bien has dicho al principio, pues que contribuyan a mejorar la salud y la calidad de vida de la población en general o de un grupo específico de la población, ¿vale? Tienen que ser proyectos innovadores en el contenido o en la forma, y si es en los dos, pues tanto mejor. Y bueno, lo que pretendemos es un poco aumentar, ¿no?, y diversificar el tipo de agentes y recursos que se dedican a la salud, ¿vale? Gente diferente, recursos diferentes y bueno, pues hay toda una serie de requisitos en cuanto a que tienen que dar una serie de retornos individuales y sobre todo también retornos colectivos, ¿eh? No se trata de devolver un favor a aquellas personas que nos aportan, sino que tiene que haber un retorno a la sociedad en sí. ¿Y cómo se mide este retorno? Ajá. Pues puede ser pues compartiendo el conocimiento. Puede ser también a través de guías, publicaciones que se ponen a disposición de todos, jornadas de divulgación, experiencias, buenas prácticas. O sea, tiene que haber un retorno social, ideas que sean replicables, escalables, copiables en todos los ámbitos.
¿No tendremos algún ejemplo aquí en el estudio?
Quizás.
Quizás. Estos dos, los rompemoldes. Yo les voy a definir así, como los rompemoldes.
No me digas por qué. ¿Qué han hecho?
Sí, pues dar la campanada. Recordemos que en la primera edición se presentaron 26 proyectos, Carolina, y claro, todos no consiguieron los objetivos, todos no fueron proyectos de éxito.
Eso es, elegimos 5 y este año también elegiremos 5 y a esos 5, bueno, pues les ayudamos, les asistimos un poquito en todo el proceso, en preparar un proyecto en claves de crowdfunding, que no es igual a presentar un proyecto para un tipo de subvención cualquiera, ¿eh? Hay que presentar un plan de comunicación diferente, hay que estar muy presente en las redes sociales y en internet porque es el medio a través del cual las personas colaboran con el proyecto. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo maravilloso.
Sí, estos chicos que tienes aquí al ladito decidieron hacernos ver, entender, ya antes de que el proyecto se consumara, que es posible entrenar nuestro cerebro, que es posible entrenar nuestras emociones, Loreto, igual que entrenamos el resto de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuál era su apuesta? Abrir las puertas de un gimnasio emocional.
Ajá.
que ya verás tú cómo el funcionamiento es muy similar al gimnasio en el que tú cultivas tus bíceps.
Sí, sí.
¿Eh? Lo que pasa es que tenemos un monitor emocional.
Otros.
Sí. Es un gimnasio que abrió sus puertas en Bilbao, Eutoquía, y como decimos, es uno de los proyectos de éxito de esa primera edición de Crousasuna. Y aquí tenemos a Sier y a Marc, que son dos de los profesionales involucrados en un proyecto que, ¿cómo va, a Sier? ¿Viento en popa
pues,
toda vela?
Bueno, antes de nada, egunón a todo el mundo, ¿vale? Y nada, pues la verdad es que muy bien, muy contentos. Desde que vinimos aquí, que estábamos contentos por todo lo que habían aportado la gente y del apoyo que estábamos teniendo, ahora ya pues muchísimo más. Ahora ya estamos rebosantes de felicidad porque la verdad es que mucha gente nos ha apoyado, ha salido muy bien, hemos obtenido más de la financiación que obteníamos, que pedíamos. Y la verdad es que, pues bueno, poco a poco la gente se está animando a ir a el primer gimnasio emocional del mundo. ¿Eh? Así lo decimos. O sea, que, y tiene que ser en Bilbao, como no.
Claro.
O sea,
que, ¿cómo somos, eh?
¿Cómo somos? Nos proponemos y ya verás tú. Y nada, y la verdad es que muy bien, poco a poco cada vez más colaboraciones. Nos llaman ya de diferentes sitios donde pues les interesa esta idea y para poder ponerla en marcha en otros lugares y tal. Y la verdad es que muy bien, la verdad muy, muy contentos.
Marc, necesitamos gimnasia emocional también, ¿no vale con mover un poco los músculos, las piernas, brazos?
Bueno, egunon.
Egunon, perdona.
Bueno. Como ya nos habíamos saludado antes, ¿verdad? Pues a veces damos por hecho
nos
las cosas.
Las palabras que son importantes, como esa, sí. Egunon.
Pues bueno, si tu objetivo es ser feliz en el día a día, pues quizás puede ser importante entrenar tu capacidad para gestionar tus emociones.
Que
incluso
de eso se
puede
trata,
estar
¿no?
por encima de los bíceps, ¿no? Depende cuál sea el objetivo.
Es verdad que al final lo que decíais al principio, Asier, es que necesitamos herramientas, que muchas veces nos vemos desbordados. Hablábamos fuera de antena, Loreto, de esa palabra estrés que muchas veces engloba muchas circunstancias, situaciones personales. Y es cierto que vemos a personas que son capaces de tirar hacia adelante y nos preguntamos, ¿qué capacidad tienen ellos y ellas que yo no tengo? Bueno, pues tienen herramientas que en este caso podemos entrenar.
Sí, eso es. O sea, nosotros siempre decimos que desde que somos pequeños nos enseñan muchas cosas, ¿no? Nos meten muchos conocimientos en la cabeza, muchas ideas, digamos, más teóricas, ¿no? Desde el colegio, la universidad, todo. Pero nadie nos enseña, pues, qué es lo que tenemos que sentir, cómo tenemos que enfrentarnos a diversos problemas del día a día o cómo superar ciertas dificultades, ¿no? Y como tú bien dices, pues hay gente que ante una misma dificultad sale adelante, sale fortalecida, y hay otra gente que igual no, ¿no? Que igual no es capaz de superar esta dificultad. Y entonces ahí es donde entran pues los recursos personales de cada uno y un poco esas herramientas. Entonces, lógicamente, nosotros nos encargamos un poco de dar eso, ¿no? De esas máquinas de ejercicio que muchas veces tenemos en los gimnasios, pues nosotros ofrecemos esas herramientas perdón, dentro de la gestión emocional, ¿no? Y dentro de todo el tema de trabajar con los problemas del día a día que podemos tener cada uno de nosotros y cómo solventarlos, cómo ayudar un poco a superar esas dificultades.
¿Y lo hacéis en diferentes áreas de entrenamiento? ¿Cómo podíamos tener nuestra tabla al uso, Loreto, en un gimnasio? De ahora trabajamos los glúteos, ahora trabajamos los brazos. Eso pues es, viene a ser un poquito lo mismo.
Sí, o sea, ¿no? Lo que intentamos fue asemejar un gimnasio tradicional al gimnasio este emocional, ¿no? Entonces, de tal manera que teníamos una rutina de entrenamiento individualizada, pues cada uno con unos talleres en base a sus necesidades, a lo que necesitase, y luego además pues un monitor que asesora, acompaña de manera individualizada a cada persona, y luego además un espacio de entrenamiento emocional donde poder trabajar otros aspectos relacionados con el bienestar y la salud integral, y en general pues bueno, lo que conocemos con un gimnasio, pues llevarlo a un gimnasio emocional.
Claro, porque alguien puede estar pensando, claro, toda esa labor ya la hacen los psicólogos, ¿no? Que hemos conocido de toda la vida, ¿eh? Pero vosotros ofrecéis un plus, eso que os diferencia, ¿no?
Sí, Marc. Es un poco quitar ese estigma que hay gente que igual pues no se atreve a ir a la psicoterapia porque eso es de locos y cosas
¿todavía
así?
¿Todavía no nos atrevemos?
Oh, sí, igual cada vez más, pero sí que hay gente que tiene reticencias y que y que valora que eso es algo
que eso es para otros, ¿verdad?
Claro, es cuando realmente hay un gran, gran sufrimiento, ¿no? Entonces, pues esto es una manera de acercarlo pues a nivel de usuario más de a pie y que todos pueden, ¿no? Antes hablabas, por ejemplo, de capacidad y yo pensaba, es que la capacidad la tenemos todos. Digamos que todos tenemos esas cerraduras y nosotros pues te ayudamos a que tú crees tus llaves para ir pudiendo abrir esas puertas. Y que no es que, ¿por qué uno puede y el otro no? Pues porque igual no hemos dado con los recursos, pero potencial y capacidad tenemos todos.
Ya lo dice la canción, vamos abriendo puertas, vamos cerrando heridas.
Sí, y aparece otra palabra que ha dicho también Carolina, ¿no? La de la felicidad. Hemos hablado de salud y felicidad. Así que entendemos que algo de eso, ese ingrediente, esa máquina, también se activa en este gimnasio. Pero hay otro proyecto del que también queremos hablar, Irache.
Sí, otro de los proyectos, otra de las iniciativas que completó a finales del año pasado la campaña Cruz Asuna fue la que lidera el doctor Santiago Mintegui, el ex pediatra de urgencias en el Hospital de Cruces y coordinador del Observatorio Toxicológico de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría. Nos está escuchando al otro lado del teléfono. Santiago, muy buenos días.
Hola, Eguno.
Imagino, yo recuerdo que cuando aquí en Boulevard hablábamos con usted, acababa de lanzarse la campaña y usted ya veía que la cosa apuntaba a maneras, que la gente estaba apostando por este proyecto en concreto y ustedes consiguieron la financiación que necesitaban también.
Pues sí, porque como sucede en muchas ocasiones, la sociedad vasca te sorprende. Yo, sinceramente, cuando nos embarcamos en esta aventura, no pensaba que íbamos a conseguir ni por asomo lo que hemos conseguido. No solo los rendimientos económicos, sino luego la implicación y la relación que hemos tenido con la gente. Ha dicho una cosa antes, Carol, muy importante, que es los retornos que existen, ¿no? Y el haber hecho una jornada, por ejemplo, de divulgación de puertas abiertas, que viene gente que no conoces de nada, y que te hace, o sea, que se interesa por lo que estás haciendo y que puedes transmitir y acercarte un poquito a ellos de una manera pues totalmente diferente a como se había hecho hasta ahora, eso es tremendamente novedoso en lo que es la investigación médica. Es que yo al menos aquí no lo conocía. Entonces, bueno, pues se ha abierto un camino que es muy muy interesante, sin duda. Uh-huh.
Entre otras cosas, gracias a esa financiación colectiva, su proyecto, el proyecto, recordemos, de intoxicaciones infantiles, ha logrado obtener esos medios necesarios para acudir a qué encuentro en concreto que se va a celebrar el próximo mes de noviembre.
Pues mire, es muy importante porque uno puede hacer un estudio que se está haciendo independientemente de que tengamos fondos o no, pero luego hay que comunicarlo. Entonces, la forma de comunicarlo es publicarlo, que lo intentaremos, y otra cosa es llevarlo a una reunión científica. Entonces, la reunión científica es ahora, es en mayo, y vamos a Vancouver. Entonces, el ir a Vancouver es un costo que es inasumible por un investigador, salvo que tenga una financiación. Entonces, bueno, pues gracias a esta campaña de financiación tenemos los recursos para ir a Vancouver y para luego volver a presentar esto en la reunión europea que va a ser en Ámsterdam, que será en octubre. Entonces, bueno, pues esto facilita enormemente la difusión de los resultados y luego la discusión de los mismos con otros investigadores de otros sitios, ¿no? Porque esto va más allá de que uno haga una investigación pues para tener, como decía, un buen amigo, una línea en el currículum, sino que lo que uno busca es una mejor calidad de vida de los niños y familiares que vienen aquí. Y gracias a esto, pues yo creo que se podrá conseguir por lo menos dar un paso, ¿no? Mm.
En la otra entrevista que tuvimos aquí, ¿verdad?, hace ya unos meses con el doctor, decíamos lo importante también es eso, que hospitales de diferentes países pues al final se hayan puesto de acuerdo para elaborar este registro de intoxicaciones pediátricas. Eso ya también es un hito en sí mismo, ¿verdad, doctor?
Esto es un hito desde muchos puntos de vista. Primero, es raro que más de 100 hospitales, los servicios de urgencias pediátricos, se organicen de esta manera. Eso no ha existido hasta ahora, no ha existido, trabajando durante un año. Dos, es un hito que lo dirijamos desde Euskadi. Quiero decir que eso es muy importante para nuestro país, eso es muy importante, ¿no? Y tres, esto que se ha creado no se muere, porque lo que ha surgido es una red que se va a mantener, ¿no? Quiere decir que hay gente que hace las cosas muy bien en diferentes sitios y que se da cuenta que si juntamos esfuerzos podremos hacer cosas mejores todos. Entonces, gracias también, estos son los daños colaterales que aparecen en las películas, pues esto es un daño colateral, es un efecto de extraordinario colateral que es, bueno, gracias a esto crearemos cosas mejores, investigaremos mejor y avanzaremos en lo que nos une a todos, ¿no?
Bueno, pues eso será así en este registro, como decimos, que es la primera vez que se organiza de estas maneras. Es una reunión también pediátrica, como comentábamos, que tendrá lugar en Canadá en noviembre. Es importante estar allí. Allí estará también el doctor Santiago Mintegui, que es el pediatra de urgencias del Hospital de Cruces, coordinador de este Observatorio Toxicológico de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría, y al que le agradecemos que nos haya atendido una vez más en este programa.
Siempre disponible.
Muchísimas gracias.
Siempre es un placer. Es que recasco su
ella. Agur.
Agur, agur.
Y las gracias también a nuestros invitados. Vamos a seguir hablando de eso, sí, del crowdfunding crowdfunding con
nosotros. Os invitamos a quedaros, ¿eh?
Porque sí, porque seguramente esto
os va a interesar. Nos quedaremos, nos
quedaremos. Sí, sí, es que además seguramente que os va a interesar. Porque solo en España existen alrededor de unas 50 plataformas de Internet que están dedicadas al crowdfunding. Y en 2013 movieron cerca de 30 millones de euros. Y solo en España. En todo el mundo la cifra superaría incluso los 3.000 millones. Es un fenómeno imparable que... o sobre el que ahora mismo se está hablando acerca de la necesidad de una regulación. En fin, luego si queréis participar también de esto con nuestro invitado, lo podéis hacer. La semana pasada conocimos las líneas básicas del anteproyecto de ley que está preparando Madrid. Y Xavier Olivella es el presidente de la Asociación Española de Crowdfunding. Xavier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿ustedes están de acuerdo en que sí, en que hay que regular también este sector, aunque lo que cuestionan es que con ustedes no se ha hablado, pero ¿es necesaria la regulación?
Bueno, digamos que en el crowdfunding hay diversos tipos de crowdfunding, ¿no? Y nos estamos refiriendo exclusivamente a los que son relacionados con préstamos e inversiones, ¿no? Digamos, la parte más empresarial, y no estamos hablando de regular, digamos, la parte de crowdfunding cultural o social, porque, digamos, a través de donaciones o recompensas ya viene legislado por la propia implicación fiscal o declaración del IVA, etcétera, y más bien lo que pedimos es una regulación en la que se proteja al inversor, como ya sucede en la mayor parte de los países occidentales.
Uh-huh. Carolina, en principio, a Innovasque esto no le afectaría, ¿no? Es una ley de estas características, por lo que comentaba Xavier, ¿no?
Qué va. A nosotros no nos afecta porque, bueno, primero, Goteo es una plataforma administrada por una organización sin ánimo de lucro, ¿eh? Uh-huh. Entonces, el tipo de crowdfunding que hacemos a través de Goteo es de donaciones, ¿vale? Por el momento, este crowdfunding, bueno, no sabemos, ¿eh? O que pensamos que queda fuera del ámbito legislativo, ¿vale? Otra cosa es que luego en el futuro se legisle también, bueno, pues porque las cosas, yo estoy de acuerdo que hay que legislar las cosas también, otra cosa son los mínimos y los máximos, que eso ya...
Claro, eso habrá que verlo, porque como decimos, de momento estamos hablando de un anteproyecto de ley. Xavier, pero has dicho algo que es la necesidad de proteger también al inversor, ¿no?
¿Cómo?
Bueno, digamos que existe cierta regulación que ya existe en otros países, de forma que el inversor, pues bueno, tiene una serie de características donde se tiene que cumplir que las plataformas den transparencia, den información de una determinada forma que no produzca engaño, ¿no? Y muchas de estas plataformas en Inglaterra, Holanda o incluso Estados Unidos, pues digamos que no solo explican el proyecto emprendedor, sino que dan una serie de consejos sobre el riesgo que tiene este tipo de inversión, ¿no? Y digamos, no está legislado porque no es como la bolsa, ¿no? Donde tú puedas invertir en bolsa en una determinada empresa y esa empresa tiene que dar determinada información de no solo bursátil, sino que además de cómo funciona esa empresa, ¿no? Y son conocidas. Aquí estamos hablando de proyectos emprendedores que nacen, que a lo mejor esa misma empresa no existe y es una nueva empresa con un nuevo proyecto, con una serie de fundadores, y entonces, bueno, se intenta en otros países que el inversor no invierta todos sus ahorros en una sola empresa, ¿no? Es un poco, existe este tipo de explicación o de información sobre las posibilidades del riesgo que conlleva, pero por otro lado también legisla en los límites que el propio inversor puede invertir, ¿no? Uh-huh. Digamos que eso está funcionando bien en otros países y quizás un poco la problemática que se ha realizado aquí o se ha expandido ha sido un poco más bien orientada que, bueno, como siempre todo el gobierno español pretende legislar demasiado y pone excesivos límites a la propia financiación colectiva, ¿no?
Si no me equivoco, también se hablaba incluso hasta de impuestos, o sea, no solamente de una cuestión de regular, sino de recibir también algo a cambio por esas transacciones o no.
Bueno, el borrador que existe, que nos han remitido del ministerio, bueno, regula un poco los límites en los cuales un inversor, sea particular o sea, profesional puede invertir en los proyectos un máximo, por ejemplo, de 3.000 euros por proyecto y 6.000 euros por plataforma, y también hasta 1.000.000 de euros que un proyecto se puede buscar financiación de este tipo. Uh-huh. Y en ningún caso habla de incentivos fiscales para los inversores, ¿no? Existe un pequeño incentivo con la nueva ley del emprendedor que se aprobó el año pasado, pero es, digamos, del todo ridículo, porque hasta permite, si no recuerdo mal, hasta 25.000 euros anuales en la inversión de nuevos proyectos emprendedores, mientras que en otros países pues se habla de un 35% de la inversión y máximos de 200.000 euros anuales o un porcentaje sobre la retribución del inversor, ya sea profesional o particular, ¿no? Uh-huh. Y aquí, digamos se regula con bajo mínimos y con exceso de regulación.
Bueno, pues veremos a ver en qué queda ese anteproyecto y a ver si también les consultan a ustedes, que algo de esto ya saben. Xavier Olivella, presidente de la Asociación Española de Crowdfunding, muchísimas gracias.
Muy bien, a vosotros.
Buenos días.
Y agur.
Y las gracias también a nuestros invitados esta mañana: Carolina Rubio, directora de programas de Innovasque, Asier Martínez del Río, él es psicólogo clínico, Santiago Mintegui ha estado por teléfono, y a Marc Ruiz, él también psicólogo, que nos han hablado de este gimnasio emocional. Yo creo que esta mañana también hemos hecho gimnasia, pero de otra forma, no sé si emocional, pero algo yo creo que también ya hemos hecho. Las gracias a todos, enseguida llegan las noticias y luego regresamos con la tercera hora de este Boulevard. Hasta luego.
Hasta luego.